Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil. Hoy, en compañía, aquí en los estudios de Radio Martí, con Michelle Suárez, directamente desde Madrid, España, aquí a la ciudad de Miami, los estudios de Radio Martí. Saludos, Michelle.
Hola, ¿qué tal? Un abrazo para ti, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Pues bien, saludamos también y aprovechamos para saludar a Johnny Hilfer, a May Vázquez en los controles, Johnny Hilfer en la producción y, por supuesto, para presentar ya a nuestro tertuliano de hoy desde La Habana, porque la tertulia hoy va a ser directamente desde La Habana con Michelle, acá en los estudios. Me refiero a Julio Aliaga Pesán, nuestro asiduo tertuliano aquí en Las Noticias Como Son. Vamos a hablar con él en solamente minutos. Primero, informar a todos nuestros oyentes, como siempre hacemos, las frecuencias por las que pueden escuchar de 8 a 9 de la noche en el horario del programa, también la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada, y claro está Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Caracol en los 1260 AM. Ya en solamente minutos, ya muy rápido, vamos a contactar con Julio Aliaga en La Habana. Ya está escuchando, ya está a través del teléfono, con Michelle Suárez acá en nuestros estudios. Algunas de las noticias que tenemos para hoy, entre ellas, continúa el tema de la implementación de las nuevas regulaciones, o por lo menos de la nueva política de Donald Trump, del presidente Donald Trump hacia Cuba. La implementación, cuáles son los detalles. Ya el gobierno cubano ha hablado, dice el gobierno cubano que pues estas medidas anunciadas por la Casa Blanca son un retroceso en las relaciones entre los dos países. Esto por un lado. Por otro lado, también se comenta en muchos círculos dentro de Cuba la destitución del director de Granma, y fue publicado por el diario Granma, y sobre todo con una peculiaridad, que en vez de que pase a otras labores el compañero Pelayo, Terry, etcétera, no, esto es por errores cometidos en el cumplimiento de sus responsabilidades. Y eso es extraño, ¿no?, que de esa manera se publique así dentro de Cuba. Vamos de todas maneras a tener la opinión de Michelle, de Julio Aliaga. Hoy en el programa vamos a hablar un tema sumamente interesante también, que es el papel de China en el mundo hoy por hoy, pero sobre todo a partir de la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a este país. El encuentro entre estas dos potencias, una, la exposición de lo que es el capitalismo mundial, la democracia mundial, y otro, un país con una economía de responsabilidad mundial, pero con un sistema comunista y violador de los derechos humanos. Sin embargo, dos potencias que tienen que trabajar juntas. Un tema sumamente interesante, lo vamos a analizar para ustedes en el programa. Y también vamos a hablar de economía de Cuba, porque a la agencia calificadora, aquí en Estados Unidos hay una agencia que califica la salud de las economías en el mundo. Se llama la agencia Moody's. A Cuba lo han bajado un escalón. El por qué lo vamos a explicar también en nuestro programa más adelante. Y yo comienzo con algo que cuando lo leí me llamó muchísimo la atención, y sobre todo porque es algo muy popular en Cuba. Son los puntos Wi-Fi. Pero fíjense, un estudio que han hecho acá en los Estados Unidos, han encontrado de una manera muy sencilla cómo darle potencia a las antenas de transmisión inalámbricas. Me llama muchísimo la atención porque, fíjate, yo cuando estaba leyendo la noticia estaba pensando en lo siguiente. La imagen era la gente que vive cerca de un parque, de un centro wifi. Sabes que hay mucha gente que se han hecho de la tecnología nano, estos equipitos nanos, que los tienen instalados en sus casas y lo que hacen es bajar, capturan la señal, y esa gente tiene internet en las casas, y muchas veces esa gente se lo repite a otro, etcétera, etcétera. Escucha lo que han descubierto aquí en los Estados Unidos. Dice la información que si el wifi de tu casa no es de suficiente calidad, lo más seguro es de que te hayas tenido que gastar al menos 60 euros en en un buen repetidor, la noticia viene desde España, en un buen repetidor. Eso ahora es lo que han descubierto, o por lo menos lo que han descubierto personas, estudiantes y profesores de una universidad en New Hampshire, aquí en Estados Unidos. Se los voy a resumir. Con papel de aluminio, con aluminio, lo que sea, usted coge la antenita, la antena de ese nano, de ese repetidora que usted tiene en su casa, le la envuelve, le hace como una pantalla en aluminio, y la recepción que se capta de la señal de internet prácticamente se duplica. Y hace, yo vi la imagen, yo vi el pequeño video que hacen en la Universidad de New Hampshire, y le ponen incluso hasta una lata de Coca-Cola. La abren y le hacen una pantalla detrás de las dos antenitas de este equipo, y la recepción sube. Más aún, ya después, por supuesto, se fueron a una impresora 3D y cogieron y, bueno, hicieron todo un diseño para ponerle aluminio detrás de esto. Lo cierto es que con una lata de refresco, usted la abre, la pone detrás. Si tiene papel de aluminio, un pedazo de aluminio, lo pone en forma de paraván detrás de las antenas, y la recepción que usted coge de internet es muchísimo más fuerte. Esto es lo que dicen los estudiantes de New Hampshire. Yo no lo he hecho en mi casa, pero de todas maneras, si alguien en Cuba lo hace y le da resultado, mire, mándeme un correo electrónico, las noticias como son, rm@gmail.com, y por lo menos yo, no me den nombre ni nada, pero dígame si funciona o no.
Vamos a mandarle primero papel de aluminio.
Bueno, chicos, oye, pero ya tú quieres ya una lata de refresco.
Yo nunca lo vi en Cuba, papel de aluminio.
Yo tampoco.
Quizás exista ahora mismo.
Pero bueno, pero lo que sí hay es un poco de aluminio, ¿no?
Exacto,
una lámina de aluminio.
Una lata de refresco,
la abre, la pica, la abre y le hace una pantallita detrás de la antena. No sé, esto es un invento que está aquí en Estados Unidos y yo se los paso porque a lo mejor pueden resolver. Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Nada, los estudiantes poniendo sus conocimientos en función de la ciencia, el desarrollo humano. Algo muy contrario a lo que pasa con los estudiantes cubanos, ¿no? Que no lo dejan desarrollarse, que no lo dejan investigar, que no pueden acopiar con su esfuerzo y su inteligencia al bien de la sociedad y al bien de ellos propios. Y me parece muy bien, yo ya tengo una latica aquí de refresco que tiró un muchacho por aquí, la voy a poner ahí para ponérsela al receptor de Wi-Fi de mi teléfono móvil.
Ah, bueno.
A ver si aumento la señal de Wi-Fi.
hace muy bien. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bien, les decía que esta noticia, por supuesto, continúa mucho, está dando mucho de qué hablar, y es que el gobierno cubano ahora considera que las medidas del gobierno estadounidense para dificultar los viajes y negocios con Cuba confirman un serio retroceso en las relaciones bilaterales, recrudecen el bloqueo a la isla y en algunos casos tienen un propósito subversivo. La directora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, advirtió en declaraciones a la prensa extranjera que las nuevas regulaciones no solo van a dañar la economía del país, sino también al pueblo cubano y a los intereses del empresariado estadounidense. ¿Ha funcionado en 55 años? Es el viejo discurso. Sancionamos a Cuba, presionamos a su gobierno para provocar cambios. No funciona, no ha funcionado nunca. Así dijo Josefina Vidal. La normativa publicada en Estados Unidos el miércoles por los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio llevan a la práctica el memorando firmado en junio pasado por el presidente estadounidense Donald Trump, en el que plasmó su intención de revertir el proceso de deshielo iniciado por Barack Obama. Dijo Josefina, no solo van a dañar los sectores estatales y no estatales de nuestra economía, sino también a los ciudadanos de Estados Unidos, que verán más restringidos aún su derecho de viajar a Cuba. Y en otras palabras, estas nuevas medidas, y ya ahora le paso a Michelle y a Julio, estas nuevas medidas lo que hacen, sobre todo, resumiendo, es llevar por lo menos las sanciones directamente a empresas que pertenezcan al MINFAR o al Ministerio del Interior. Léase todas estas empresas que pertenecen a GAESA y por ahí para abajo, Gaviota, todo lo que sea del MINFAR, Ministerio del Interior, los hoteles, las compañías de publicidad, seguridad, las agencias, todo lo que tenga que ver con estas, que no se puede hacer negocio con estas agencias. No hay cambios, no se dejen engañar, no hay cambios hasta ahora. No hay cambios en los viajes a Cuba de los cubanoamericanos, no hay cambios tampoco en las remesas, en lo que se puede enviar al país, en nada de eso hay cambio. Lo que sí cambia es también la forma en que los estadounidenses van a viajar a Cuba. Antiguamente tenían que hacerlo, lo podían hacer, o sea, antiguamente no, ahora después, de acuerdo a los últimos decretos, podían ir de forma individual bajo una de las 13 licencias que existen. Ahora pueden hacerlo bajo esas mismas licencias, no sé, las categorías, quiero decir, las categorías, no se han reducido las categorías, pero hay que cumplir con requisitos de ir a, pues, bajo el patrocinio de una institución jurídicamente establecida en Estados Unidos, con un representante de esa institución, a realizar el viaje people to people o pueblo a pueblo, que sí, o sea, que honre los objetivos del viaje. Eso es a modo de resumen lo que son estas nuevas medidas anunciadas por Trump, que dice Josefina Vidal y el gobierno cubano, claro está, que esto es un retroceso bilateral. Vamos a comenzar por Julio Aliaga Pesán en La Habana.
Un abrazo, Miguel. Gracias por la invitación. Empezando, hay algo que no está claro. ¿Josefina Vidal es la embajadora en Canadá o es la directora de Estados Unidos y Canadá?
¿O es la directora general del MINREX? No se sabe. Ajá. La han presentado con varios títulos.
O las dos
no
cosas.
Está claro
o las tres
Josefina
cosas.
Vidal. Y eso es interesante. Lo primero, no se sabe claramente cuál es el papel de esa persona ahí, que lo mismo además asumió como embajadora, por cierto, y de pronto lo mandaron a virar para acá. Eso no está claro. Ahora bien, lo primero, Cuba ha sabido sortear el embargo de muchas maneras. Es una medida que le da argumentos a la dictadura. Yo pienso que la medida más efectiva que ha realizado el gobierno actual de los Estados Unidos fue llevar el tema migratorio cubano al nivel de la región, o sea, y sacar los 15 oficiales consulares que tenía aquí. Eso realmente es algo que ha impactado en la sociedad cubana. Pero esto de que perseguir a las empresas militares, eso se diluye, y más bien lo que le das es un argumento. Lo otro, de venir los norteamericanos a Cuba. Los norteamericanos siempre han venido a Cuba, y Cuba optó por no sellarles el pasaporte. Uh-huh. O sea, esas son medidas más bien para la galería, no son efectivas realmente. Para mí sería efectivo, y es mi opinión personal, si, bueno, mira, cómo se le hizo a Venezuela. Bueno, ¿quién es el señor López Calleja? Ah, no, este señor no puede entrar en Estados Unidos. ¿Quién es la señora Mariela Castro? Ah, esta señora no puede entrar en Estados Unidos. ¿Quién es el señor Ulises Rosales Toro? Ah, este señor no puede entrar en Estados Unidos. ¿Quién es el presidente de los CDR, que es el que impone todas las represalias masivas ahora mismo del proceso electoral? Ah, este señor no puede entrar en Estados Unidos. Eso es lo real, lo concreto. Porque esta misma gente después se van, y tenemos al presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Pedro Álvarez, que durante muchos años fue negociador y un buen día se fue a Estados Unidos, ahora vive en Tampa. Y era el hombre que durante muchos años discriminó el comercio exterior norteamericano. Entonces, no creo que esas medidas lleven a mucho. Yo creo que más efectivo fue cuando sacó los 15 funcionarios consulares norteamericanos de Cuba.
Interesante, Michel.
Bueno, y ni siquiera puede decirse que el señor Pedro Álvarez sea un opositor del régimen
de Bueno, no ha hecho declaraciones.
Porque no sabemos lo que pasa por esa cabeza, está completamente aislado.
Ni lo que hace.
Exactamente. Entonces, es una gran incógnita si ha cambiado o no, al menos yo no lo conozco. Bueno, voy a comenzar por esto último, Julio, porque yo coincido en que la segunda parte de estas medidas deberían estar encaminadas precisamente a sancionar a los funcionarios cubanos que, número uno, participan directamente en la represión, número dos, apoyan públicamente los métodos represivos en Cuba. Hay diferentes opiniones en este sentido. Hay un grupo de gente que dice que los funcionarios que podrían ser factor de cambio, es decir, dígase viceministros, directores generales, funcionarios grises de cualquier gobierno, deberían mantener la posibilidad de entrar a Estados Unidos porque es gente sobre la que se puede influir para el futuro de Cuba y pueden tener conocimiento. Pero esos casos que tú mencionabas, como el de Mariela Castro, no es absolutamente ningún factor de cambio, ni en el presente ni en el futuro de Cuba. Sin embargo, continúan paseándose con total tranquilidad y gastando el dinero del contribuyente cubano cuando vienen a Estados Unidos. Es decir, esos nombres sí deberían estar en una lista de personas que violan los derechos humanos o justifican la violación de los derechos humanos, que son dos cosas distintas, pero muy relacionadas, debería prohibirse la entrada en Estados Unidos. El grupo de medidas, en otro orden de cosas, relacionadas con las empresas militares, a mí sí me parece que es un mensaje políticamente potente, ¿no? Es decir, cuidado, la administración sí promueve que se hagan estos negocios con los cuentapropistas hasta donde se pueda, con otro tipo de empresas estatales, pero no directamente al entramado militar, que es el que sostiene en definitiva la represión en Cuba. A mí políticamente me parece un mensaje interesante. Otra cosa es su aplicación, ¿no? Las dificultades que en una sociedad totalitaria como la cubana tiene la aplicación, porque todas estas denominaciones de empresas, nombres y marcas que están ahora en las nuevas medidas pueden cambiar y pueden camuflarse dentro de otras para continuar con el comercio. Pero desde el punto de vista político, a mí me parece importante e interesante que el gobierno de Estados Unidos diga que con las empresas militares, no.
Bueno, de hecho, yo creo que el camuflaje ya existe. Quizás no con las empresas grandes, pero sí con muchos negocios particulares que pueden ser propiedad de un coronel, de un general, que se lo administra el hijo, o del hijo del general que lo está funcionando, porque a veces, varias veces, ¿a quién de nosotros no nos han dicho? Y sobre todo Julio, creo que lo saben mucho mejor que nosotros, que vive ahí en el centro de todo esto. Hay paladares y restaurantes y negocios en Cuba que tú dices, ¿y cómo puede tener el nivel que tiene si no está conectado?
Los más conocidos, diría yo, de paladares de La Habana, todos tienen algún tipo de conexión con el entramado militar.
Sí, Julio, no sé si quieres decir algo sobre todo del tema de las empresas, que no lo mencionaste.
Coincido con lo que están diciendo y aporto algo. En la nueva disposición se trata de limpiar hasta el caso este de hasta dónde pueden ser estos pequeños negocios dueños de personas naturales, ¿no? Claro. Cuando realmente lo que se trata es de testaferros que están utilizando los militares o los familiares de los militares para el desarrollo de estos negocios. Que además que muchas veces detrás de estos negocios se encuentra la corrupción, se encuentra el robo de guante blanco, se encuentra el crimen de Estado, o sea, porque eso es lo que también...
El lavado de dinero.
El lavado de dinero del mismo gobierno, porque... Y bueno, hay tantos ejemplos que no me gustaría detenerme ninguno en específico, pero todo eso estaba pasando. Y es lo que decía Michelle, es muy difícil, o sea, como señal política, coincido con Michelle, sí, es una señal política importante. Lo importante es cómo lo va a aplicar. Y hay una cosa, que es una burla que hace Josefina Vidal, cuando dice, bueno, y hasta tu cola y cachito, que son los refrescos aquí, algo así como Pepsi Cola y
Coca-Cola
y 7-Up en Estados Unidos. Por el sabor. Pues bueno, hasta eso quieren bloquear, ¿no? O sea, la propaganda de la dictadura sabe aprovechar esas cositas. Y yo pienso que yo coincido con todos en esa idea de que hubiera sido, o es interesante todavía, porque no se ha perdido la oportunidad, de hacer llevar el embargo a nombres de personas.
Bueno, y con esto termino, Amado. Dice Josefina Vidal que es ridículo, apuntando lo que decía Julio, que incluir marcas comerciales de refrescos, rones y hasta un servicio de fotografía.
Yo lo que
creo que es ridículo que estos servicios en Cuba los siga prestando el Estado y además una empresa militar dentro del Estado, cuando deberían estar en manos de las empresas privadas en caso de que se les permitiera.
Bueno, vamos para...
Muy buen punto, Michelle. Muy buen punto.
Vamos a pasar a la próxima noticia, pero para por lo menos también seguir una idea de Julio, que decía que, bueno, hasta ahora, y hay varios analistas y personas que las escucho comentar que de alguna manera pueden estar ligadas a centros cercanos a la Casa Blanca, a oficinas cercanas a la Casa Blanca, que dicen que puede anunciarse, digamos, en próximos días algunas otras medidas, digamos, con la misma misma tonalidad de estas que se han anunciado. Así que quizás vienen algunas otras en camino. Eso no lo podemos afirmar, son comentarios que he escuchado de personas, como uno dice, bien relacionadas. Bueno, y una noticia que la tienen del propio diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, y es que el director de Granma, el señor Pelayo Terry, fue destituido. ¿Por qué, dice Granma? Atendiendo a errores cometidos en el cumplimiento de sus responsabilidades, y será sustituido de momento por Oscar Sánchez, hasta ahora subdirector de este periódico. Dice la información que es el más importante de la isla. Bueno, yo no sé si es el más importante, pero por lo menos políticamente sí lo es. La decisión ocupa un espacio en la icónica portada roja y negra del rotativo, donde una escueta nota señala que la dirección del Partido Comunista de Cuba decidió liberar como director del periódico Granma al compañero Pelayo Terry. Este periódico es el de, por supuesto, el que más tirada tiene en Cuba, es el uno de los que, si no es el que más se lee, por lo menos el que más se conoce dentro de Cuba. Hay que hablar de Juventud Rebelde, Tribuna, lo sé, pero sin duda el diario Granma es el órgano oficial y es el más importante. El director ha sido sustituido por errores cometidos en el cumplimiento de sus responsabilidades. Julio Liaga Pesán, ¿a qué le huele?
Mira, medio en broma, medio en serio. Para mí que él se iba en una lancha. Lo que pasa es que lo cogieron, lo trabaron en el momento, porque...
Esa es la parte de la broma, ¿no? Esa es la parte de la broma.
Sí, claro. El asunto es que la nota es muy lacónica. O sea, es una nota muy corta, una nota que no llega a 200 palabras. Pero sobre todas las cosas, es una nota atropellada y que indica que no fue un movimiento político de alto nivel. Fue algo que pasó en un momento dado y lo están sacando inmediatamente, a tal punto de que nombran como sustituto, y además le están dando carácter de temporalidad, al subdirector en funciones, ¿no? O sea, algo así como que se enfermó y pasó en funciones. Eso es lo interesante. Pero interesante también es que en el momento en que supuestamente deben haber cambios en el gobierno, supuestamente digo, ahora también se está barajando la idea de que Ulises Aguilar de Don Nacimiento va a subir a vicepresidente del Consejo de Estado, o sea, para las nuevas elecciones. O sea, lo que se puede interpretar en una visión más amplia es cómo empieza a armarse el nuevo ajedrez post 24 de febrero. Y eso me parece que son datos importantes ahora mismo, porque va a haber un grupo de movimientos, no sé cuántos, no sé cuáles, pero sí empiezan a darse señales como de este tipo. Ahí lo dejo.
Bueno, Michel.
Bueno, es complicado, ¿no?, especular sobre las causas. Es cierto de que hay cierta provisionalidad en este tipo de decisiones. Yo no recuerdo anteriormente, Amado y Julio, que se haya nombrado un director provisional del periódico Granma. Estas cosas son generalmente más pensadas.
¿Qué te hace pensar que la salida tuvo que ser abrupta, no fue pensada, fue por algo bien complicado que hubo que salir y provisionalmente entonces sustituir el puesto?
Probablemente, es decir, no estaba previsto el sustituto inmediatamente, no era un proceso reflexivo, en eso coincido con Julio. Ahora, lo de complicado es relativo.
Sí.
Imagínese, puede haber sido una foto que no le gustó a alguien. Desde eso hasta una cosa muy grave. Todos los que hemos trabajado en la prensa cubana sabemos exactamente que un pie de foto, que un adjetivo, en fin, es tal el nivel de detalle de la censura en nuestro país, que realmente es complicado saber cuáles son los errores. Está de manifiesto el secretismo de siempre, ¿no? Decirte solo, estaba consultando ahora el tiempo que llevaba Pelayo Terry al frente de Granma, viene de Juventud Rebelde, lo nombraron en octubre de 2013, es decir, llevaba nada más que 4 años y 1 mes en el cargo. Poco. Para el tiempo que normalmente está en el cargo una persona de este tipo, que sustituyó a Lázaro Barreda Medina, que fue el anterior director del periódico. De cualquier modo, habrá que investigar qué ha pasado con el señor Terry.
Creo que eso de investigar, creo que es un poco ambicioso.
Sí.
Porque cuando en Cuba se le pone el sello de que no se habla más nada, pues no se habla nada más. Y ahí se queda. Y si no, bueno, la historia está llena de casos que uno dice, ¿y dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? Y jamás se entera uno. Oye, gracias Julio Aliaga, muchísimas gracias, un placer de verdad haberte tenido como siempre, como de costumbre en este segmento. Michel se queda con nosotros para la segunda media hora. Vamos a hacer una pausa, regresamos.